Jornada de aniversario en Duna, 22 años, no es poca cosa para mí, que ya soy tercera edad, desde luego que es mucho, pero vamos a hacer un programa de fin de semana largo por lo demás, y bueno, hay mucho de qué hablar porque hay 22 años de historia y 22 años que nos pueden nutrir acerca de lo que viene para adelante. Me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos al programa, señores.
Buenas tardes.
Oye, el año 95, que es el año de la fundación de esta radio, es por de pronto un año muy importante para Rafael Gumucio, porque ese año, hasta donde entiendo, es el año de la publicación de tu primer libro.
Bueno, y por otro tipo, muchas otras cosas también, porque fue el año en que nació la Rock and Pop, y empecé mi vida como personaje televisivo, y hice la mayor parte de las amistades que tengo hoy, eran de esa época. Y sí, publiqué ese libro y fue un libro que tuvo una crítica muy negativa.
¿Muy negativa? O sea, yo no me acuerdo mucho.
No, por favor, era la crítica más famosa, la del Mercurio, decía, a patadas con la palabra, era el titular.
Ahora, era un libro que corregía en parte la imagen que tú estabas proyectando en Rock and Pop, porque era un libro más para adentro,
sí.
Era un libro de mucha soledad.
Era un libro que hoy en día sería muy común, que es el típico libro de clase media.
¿Tú te acuerdas, Matías?
Perfecto.
Clase media, pequeña epifanía, frases cortas, muy muy inspirado en Chekhov.
Yo estaba sentido... Porque yo con un amigo que conjeturamos cuál era el título que debía ponerle ese libro, que se llama
Invierno en la Torre.
Invierno en la Torre.
Invierno en la Torre.
Que se le ocurrió a Fuguet.
Sí.
El título.
Ah, sí. Ah. Sí. Ahora, es un título discutible, ¿o no?
Sí. Yo quería ponerle con un amigo, se lo llamamos Sábados Circulares.
Sí, Sábados Circulares.
Ya.
Porque hablaba un poco como de esa vida, claro, interior, de los sábados.
Porque Invierno en la Torre es un título que está, a ver, que juega con Infierno en la Torre, sí, que era una película muy,
sí,
muy taquillera en ese momento.
Estábamos como en Iván.
Ahora, la mitad de tus cuentos no son en invierno, ¿no?
No, son en verano, justamente.
Son en verano, sí, claro.
La verdad es que estábamos en una comida de la Rock and Pop, estaba Fuguer, que era asesor de la Rock and Pop, y Iván Valenzuela, que era uno de los líderes, de los jefes, digamos, que tenía en esa época, y hablando de, yo le mostré una lista de títulos y le gustó este, y Fuguer dijo, ah, ese, y yo no sé, pocas veces le he hecho caso a Fuguer, pero esta vez fue una de ellas. yo quería escribir una novela, un libro totalmente de los libros que se escriben ahora, digamos. Pero yo creo que el libro no solo le fue mal porque esto estaba adelantado a la época, sino que yo creo que no era mi carácter, el carácter de una persona de clase media, reservada, triste.
Claro, más bien taciturno.
Sí, taciturna, no soy así, digamos. Entonces el libro...
¿Tú crees que estabas impostando la voz o no?
Un poquito, sí. Yo estaba como apostando, me pasaba muchas veces, que yo tengo buen olfato para saber lo que va a pasar, digamos, por dónde va a ir la onda.
¿Por dónde va a saltar la laucha?
Sí, pero me adelanto siempre demasiado años. O sea, yo escribí una historia de Chile en 2003, una historia de Chile breve, sobre mitos de Chile, que es lo que ahora hace Baraditi y compañía, digamos.
Claro.
Me adelanté como 10 o 15 años. Entonces yo, este libro es totalmente un libro de, no sé, de
Sara. Es un libro emo.
O de...
Sí, es un libro emo. Sí,
claro, super emo.
Un libro muy emotional.
Yo que tú lo escribió de nuevo.
No, sí, yo lo pensaba.
¿En los serio?
Las ideas son muy buenas, pero es largo.
No se hace, pero no se hace en esa...
No, no es largo.
No
pero aburrido. ¿Sí? A veces es poco creíble, digamos.
Es que yo no lo he vuelto a leer, digamos, pero... Pero cuando yo lo leí, a ver, me dio otra dimensión, yo no te conocía entonces,
sí.
Me dio otra dimensión de ti.
Sí, bueno, yo era...
Yo dije, vaya, este es un hombre sensible.
Sí. Oye, la crítica fue demoledora y eso me hizo mucho bien, fue muy bueno eso.
Hay que decir, yo era una laucha que trabajaba en Don Balón, hacía pituto en distintos librerías, hacía distintos trabajos, pero...
El año 95 estaba ahí en esa, ¿eh?
Sí.
Ya.
Los años de la siembra.
Los años de la siembra, claro.
En el servicio militar.
Claro.
Pidiendo trabajo, tratando de meter un articulito por aquí, tratando de editar otro libro por allá. Yo me acuerdo que esos años, creo que conocí a Germán Marín ahí.
Ya. Que era son los años,
del Tabelli.
Son los años de gloria de la nueva narrativa, sí, ¿o no?
Claro, yo creo que este libro marcó un poco el fin de la impunidad, porque cualquier cosa que se publicaba en Planeta, en Biblioteca del Sur, era tenía buena reseña y vendía muchos libros. Y ya cuando llegó el mío, se acabó esa, no por mí, digamos, ya llevaba un tiempo...
¿Tu editor quién fue?
Carlos Orellana.
Carlos Orellana, que es el editor de la nueva narrativa.
Pero totalmente a regañadientes, o sea, él lo publicó porque Escármeta se lo pidió, se lo rogó, se lo...
Y bueno, pero no es que la mitad, yo creo que la mitad de los autores que publicó Carlos Orellana eran a regañadientes suyos.
Sí, ¿no?
Porque
bueno,
él era...
Un hombre a regañadientes.
Claro, no, y era un hijo de una novela realista más social, yo sí. Creo, ¿no?
Me sacó la foto de Bertolo, que era el jefe de administración, que hizo también sacar la foto de los autores. Era una época muy rara esta. Y con Matías compartíamos en esa época, además nosotros vivíamos una especie de grupo artístico, digamos, pseudo artístico, que se llamaba la Revista Patagonia, que constaba de Matías, de mí, de Andrés Claro, de la Natalia Bavarovic, que es una pintora muy importante, y Roberto Benigno, que en el fondo era nuestro líder espiritual.
Oye, yo anoté algunos títulos que aparecieron en el 95. Apareció Paula de Isabel Allende.
Yo creo que su mejor libro.
Yo también pienso que es su mejor libro, sí, ¿no?
Sin duda.
Sí, el libro más testimonial, el libro más...
Incluso donde la prosa no es ciútica.
Sí, no es ciútica.
O sea, para hacerlo ya, para decirla firme. Digamos.
Ese año también apareció un libro de José Donoso que no tuvo muy buena vida... porque no pasó mucho con ese libro que se llama Donde van a morir los elefantes.
Eso yo tengo la impresión de que es bueno, no lo digo, pero
me tinca. Yo también pienso que es bueno y me encontré con un amigo que lo había leído hace poco, recientemente, digamos, y estaba muy sorprendido de la agudeza con que Donoso captaba el clima físico, moral de la Academia Americana.
Sí. Y además... Ese libro, si no entiendo, también hay un tema con la gordura. Algo,
sí.
Con ese libro le pasó un poco el fenómeno de haberse adelantado.
De acuerdo.
No era muy normal, por ejemplo, que los escritores chilenos escribieran novelas sobre cosas que pasaban en otros países, digamos, así, de esa forma. Si no me acuerdo bien, esto, no sé si el año 95, pero estos son los años en que aparece Bolaño, más o menos.
Claro.
Fue un poquito, sí,
96. Sí, un poquito después.
Un poquito después. Pero me refiero a
96, 97, por ahí.
Claro.
Debe ser.
Y donde también aparecen los primeros rastros, o sea, vuelven a aparecer, llamémoslo así, de una especie de novela negra, no sé, Ampuero.
Sin duda.
Fue un año bien patético, hay que ser bien responsable con lo que uno dice, pero no solo en Chile, sino que en el mundo entero fue bastante patético. Hay algunos autores muy buenos como Foster Wallace, Sally Smith, hay un par de autores, pero realmente...
El 95, consulté yo, también apareció Alta Fidelidad de Nick Holby.
Y el Dream Team de escritores... Y seguro.
Pero eso ya estaban en los.
No, ya estaban, pero estaban en su esplendor.
Sí, estaban en su esplendor.
Ah, en ese momento están en su esplendor.
Yo creo que en su esplendor Ian McEwan.
Sí, ahí donde.
Yo creo que en su esplendor despegando.
Claro, claro.
Después han llegado a grande obra, pero no sé si ese año se ha publicado El Inocente de McEwan. Los primeros libros de Amis.
De acuerdo.
O por lo menos llegaban a Chile. Yo fui vendedor en ese tiempo de la librería Altamira y miraba todo el día el Tabelli. Que estaba debajo de la librería, y me acuerdo, para mí esos años tienen mucho que ver con que mucha gente se juntaba en el Tabelli a arreglar el país.
Un bestseller de entonces, a nivel de literatura latinoamericana, fue Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez.
Sí.
Sí.
Bastante, bastante regulado.
¿A ti te parece discutible?
Es que a mí la novela de Perón es un libraco, increíble.
Claro, o sea, la novela de Perón es increíble.
Y Santa Evita es la versión realmente soft. Y no, la historia,
espérense, no. Pero, por ejemplo, había personajes chilenos, voy a recordar algunos, que opinaban mucho, que estaban, Marco Antonio Laparra era una celebridad.
Po. Sin duda, un macho alfa, un jefe de fila.
Sí. Para ver el... En el cine, en esos años...
¿En el cine chileno tú te refieres? o en el cine...
El cine chileno yo creo que está despegando, ¿no?
Está recién despegando. Yo creo que poquito antes se había estrenado Taxi para Tres. Yo ni 100 pesos de todas maneras. Y La Frontera que había abierto...
Sí, pero eso
que se estrenó al comienzo del gobierno de
Elwin. El 95 fue... ¿Te acuerdas esos créditos que daba el Banco
del Estado?
Del Estado. Fue las primeras veces cuando se empezó a hablar del fracaso de esos créditos y empezó una especie de invierno, digamos. Hubo una primavera que fue...
La Frontera.
La Frontera, después...
Johnny Cien Pesos. Johnny
Cien Pesos, Amnesia de Justiniano, Los Náufragos de Litín, que son todas pegas financiadas con esos fondos.
Claro.
Y luego se empezó a hablar que estos fondos no sirven para nada.
Claro.
Y se quedó Wood solo y una renovación total.
De acuerdo.
Fue una época bastante... No había muchas películas, no me acuerdo.
Pero había una posibilidad en esa época, yo por lo menos tenía el entusiasmo yo, de creer que se podían inventar cosas. Una revista...
Son como sea hoy años de mucho despegue y de mucho furor.
O sea, por ejemplo...
la economía estaba creciendo, digamos, al 7, al 8%.
La revista Rocinante... Es de esos años, más o menos.
Es de esos años.
A qué me refiero es que había, se juntaba un grupo de gente en torno a una idea, no sé por qué, o yo era más inteligente que ahora, no sé qué, pero había alguien que la financiara esas cosas.
Claro.
Incluso había entonces, la aparición de la rock and pop, había ganas de entregarle la voz a otro.
Oye, no te pierdas las novelas de la narrativa, eran... A ver, eran hits, eran
la libros. La Marcela Serrano.
Claro, eran libros que aparecían aparecían
y de inmediato
se iban a la lista de los más vendidos.
Claro, ¿qué queda de eso? Nada.
Queda re poco.
Queda un cuento con Gonzalo Contreras.
Ya, pero, nada. Rafa, yo sin papones, ya que estamos de fiesta,
sí.
Yo quiero decir que más allá del juicio final que podemos tener hoy día, porque ese juicio además puede ser modificado. Capaz,
yo historia siempre un libro abierto.
No sé, pero o por lo menos interpretable. Yo creo que había entusiasmo.
Sí, pero yo estoy escribiendo un libro sobre... voy a publicar un libro sobre este tema. Yo creo que sí hubo un entusiasmo, sobre todo en el año 88, 89, 90. Había plata, había entusiasmo, había ganas. Estaba el mundo entero esperando y yo creo que fue una oportunidad totalmente desperdiciada. Es decir, cualquier libro chileno hubiese tenido 20.000 ejemplares. Pero por desgracia fue la ciudad anterior, digamos. Porque si hubiese sido otro libro, mejor, digamos, más vivo, pues tendríamos todavía 10, 15, 20.000 ejemplares. O sea, creo que esta oportunidad es como que tuvimos como... Usted tiene 10 minutos, los 15 minutos de Andy Warhol, y fueron totalmente para mi gusto.
Esos 15 minutos no se aprovecharon.
Para nada.
Quizás esos 15 minutos...
Yo siendo totalmente, digamos, ególatra, yo sí lo aproveché, digamos. La gente que estábamos en la Roca Pop lo aprovechó. Tuvimos una ventana, nos dieron plata, y tuvimos 3 años para brillar, y la mayor parte de la gente que está ahí sigue estando allá. Pero en lo cultural, en lo literario, había gente que consiguió un tipo de crédito, digamos, que ninguna generación más consiguió y se la farrearon, digamos, siendo sincero, se la farrearon de una manera totalmente irresponsable, digamos.
Oye, pero...
En libros que no tenían...
Es que uno tenía sueños que no se cumplían con los libros. Yo creo que esa era, por ejemplo, había muchas ganas de leer una buena novela sobre la dictadura.
Sin duda.
Y nunca apareció, po.
No.
No, pues,
tampoco apareció lo que debería haber aparecido.
El destape.
Sí, y una buena novela de los años de la Unidad Popular. Tampoco. Que hasta donde yo conozco, no hay mucho, digamos, ¿no?
O sea, hay
una novela de esos años.
Dicen los legos, yo la leí en su tiempo. Pero me gustó, no, ahora ha crecido mucho en la estima de los lectores, una que se llama La Patrulla de Stalingrado, de Spotón, ¿no? Que es una novela en el fondo sobre gente de izquierda totalmente borracha, totalmente perdida, una novela sobre...
¿Pero después del fracaso?
Del fracaso, una novela del fracaso total de la UP. Y esa novela, los jóvenes que ahora tienen 40, digamos, la leyeron con mucha... placer. Otra novela que yo leí con mucho placer en esa época fue una de El Correo de Bagdad.
De José
Miguel Varas.
Miguel Varas.
Claro, que era como muy... que era una novela totalmente anticuada, totalmente claro, de Chile antiguo, pero de una libertad, de una soltura, porque pasaban en Irak, eran con cartas, era totalmente libre, que los escritores mucho más jóvenes que Vara no tenían, digamos, o sea, que son eran más, o sea, que oír su voz no tenía la libertad del Correo de Bagdad.
Pero déjame recordar algunas cosas. Estaba el taller de Donoso, ¿no?
Sí. Estaba el taller de Donoso funcionando, digamos, a toda máquina.
A toda máquina. Más allá está Fuguete en su gloria.
Sí. Claro, porque Mala Onda, ¿de qué año será?
El Mala Onda de los 90.
Pero
no, 91.
Después.
No, 91, ¿no?
¿Sí? Pero llamémoslo así como figura, claro, digamos. Yo creo que fueron años muy buenos para ponerse al día, porque todos esos años, digamos, el Museo de Bellas Artes tuvo un financiamiento que venía del lado privado, que permitió hacer grandes exposiciones.
Sí,
una gran exposición de Balme.
Y unos cócteles increíbles.
Una gran exposición, sí, de Eugenio Didborn. Otra de Gonzalo Díaz, o sea, me acuerdo que se puso el día las artes visuales y el Museo de Bellas Artes.
Claro, como que se pagaron cuentas que habían quedado muy pendientes, que estaban muy pendientes.
Sí, se empezaron a dar premios, no me acuerdo, pero exactamente, perdonen la falta de memoria, pero los premios nacionales también tenían que ver con cuentas pendientes.
Sí, claro.
Con gente que no se le había dado el premio nacional, claro, durante la dictadura.
Yo creo que
91 es mala onda.
El 90 se le da el premio a José Donoso, yo creo.
Claro.
Recién el 90.
Y antes, y espérate, ya había postulado el año anterior y no.
Claro.
O sea, y, bueno, yo creo que más allá de eso también, por ejemplo, del mundo literario, si no me hace memoria, son años donde los prisioneros vuelven a tener como también una.
Pero eso fue. Ya el 95 estaba. Estaban separados.
Pero no estaba, ¿sí? Pero sí. No estaba, ya no era, espérate, pero ya eran ya electrónicos.
Ya era Jorge González solo.
Sí.
Que tiene un disco.
Sí, pero eran héroes ya.
Héroes.
Ah, sí, sí, sí.
A eso me refiero, que sí, ya estaba eran en realidad de consagrado.
Los héroes de esa época eran los tres. Eran los tres y la ley era la pelea.
Los que triunfaron fue yo también una recuperación de toda esta cosa, ¿te acuerdas? La Negra Esther. Los tres también hicieron canciones como que tenían que ir, sí, con la cueca.
Claro, me pasó lo mismo que pasó con la literatura. El sello Sony apostó muchísimo dinero a 10 grupos jóvenes y encargó a Carlos Cabeza y a su estudio grabar los Santos Dumont, ¿cómo se llaman los otros? Eran 10 grupos, digamos. Y de esos 10 grupos no queda casi nada. Algunos son muy buenos, otros son más o menos malos. Lo que más queda de esa época el rap, digamos, el rap chileno.
Ahí nació Tiro de Gracia.
Tiro de Gracia, sí. Tiro de Gracia creo que es de ese. Yo me acuerdo porque yo los vi desfilar como estaba en la Rock and Pop, yo veía desfilar toda esta gente por los estudios, digamos, porque además yo trabajaba en un programa, aparte del programa de Gato Bolívar, también trabajaba con Iván Venezuela, siempre he trabajado en más de un. Trabajaba en.
Sí, el Rey del Pituto.
Sí, sí. Trabajaba ahí, hacía como de mandolino en un programa de y era de espectáculo. Me acuerdo haber estado con, ¿cómo se llama? Con Shakira, con Yaván, con todo ese tipo de gente en el.
Vive el lunes.
En el set. Y me acuerdo, por ejemplo, los Café Tacuba eran. Eran grito y plata. Esto fue así en el 96 ya, los Tiros de Gracia.
Rafa, ¿y cuándo te conviertes en hombre de radio?
No, muchos años después.
Muchos años después.
Sí, sí.
Oye, sí. Héctor, ¿y el cine internacional?
El cine internacional, anoté algunas películas que se dieron ese año. Todavía
eran para mayores, ¿no?
Algunas, sí, ¿no? Sí, no, mira, Antes del Amanecer. Ya, que yo creo que.
La única más aburrida de la historia.
Ya, pero una película que
marcó una generación.
A una generación le voló la cabeza.
Sí, pero.
Los Puentes de Madison.
Oye, pero es un año muy cursi.
Seven.
Ah, sí. Sí.
Seven.
Sí, siete cabezas
de Fincher. Que era muy oscura.
Sí, sí, sí.
Era muy oscura y que yo creo que efectivamente ese año paró el tráfico. Casino.
Por supuesto,
Casino de Scorsese, que fue una película, a ver, digámoslo, una película que incluso a scorsesianos como yo, digamos, como que me costó digerir, digamos.
Es que está mal hecha, pero es muy buena.
Sí, pero es muy buena. Sí,
a mí me encanta.
Y básicamente por televisión es mejor.
O sea. Y la ídola del cine era Kim Basinger y Sharon Stone.
Perfecto, sí. Pues, sí.
Sharon Stone sobre todo.
Bueno, también se estrenó ese año Deadman, que fue...
Jarmusch.
De Jarmusch, que fue, que fue un estreno muy hondero, sí, porque fue con Johnny Depp.
Sí, música de
Neil Young.
Sí. Bueno, eran esos años que existía, por ejemplo, la sala Espacio Calo, ¿no?
No, ya no.
Yo creo que sí.
Sí, Rafa.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Yo creo que existía el concepto de, por lo menos, de ir a ver películas. Había más lugares alternativos.
Claro.
Que solamente claro. El biógrafo.
Sí.
O uno que otro que quedan hoy día, pero...
Ahora son años predigitales.
Predigitales.
Totalmente.
Por ejemplo, yo me acuerdo que todavía en esos años había una cierta resaca de lo que eran los centros culturales, que habían sido muy importantes. Entonces, de repente, igual, me acuerdo de haber visto la sala del Espacio Cal, no sé si exactamente el 95. Todo Romer.
De acuerdo, claro.
O sea, habían esas como especiales.
Sí. Yo creo que todavía calificaba como centro de difusión y de actividad cultural el Instituto Chino Francés.
Claro.
Un poco antes ya lo habían cerrado, hay una cosa que se llama el Microcine de Bellavista, que era un
también,
cine muy chiquitito.
También.
Y yo vi ahí todo Romero.
También. Todo bueno, y había centros culturales más alternativos en el barrio Poniente. Estaba el trolling, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas.
Claro, ¿no? Después estaba. En ese pueblo, el 96, fue la época de gloria de los lofts de la Avenida Brasil.
Claro.
Y del Puro Chile, que era un bar que había.
Y el Insomnio.
El insomnio,
me acuerdo.
Otro bar que se llegaba claro, después de otros carretes.
Había un cierto destape, pero era un destape medio clandestinoide, digamos.
No, pero.
Pero existía. Me acuerdo que había.
Rafa, no había bajismo.
No, para nada.
No.
Para compararlo con los tiempos de hoy día.
Y había energía.
Había energía, o sea, la gente.
Era un país chiquitito, pero no era un país de lateado.
Por ejemplo, yo me acuerdo de
la gente tenía
mucha ansiedad,
mucho hambre, mucho.
O sea, tú te podías encontrar después de con cinco grupos distintos a las 2 de la mañana en el, digamos así, en el Insomnio, y como eran lugares chicos, porque no y poco llamémoslo así, poco preparado, no eran after hour, no tenían ninguno de esos condimentos, la gente se ponía a conversar entre las mesas, digamos.
Claro, pero esto va a sonar como de viejo gagá, pero yo creo que la generación...
Willy Arthur Tertulia.
La generación mía y la de Matías tuvimos una cosa que yo no he visto repetirse nunca más en Chile, en ninguna generación, que es como, tú eres joven, te necesitamos. ¿Pero por qué? ¿Sabéis si yo soy bueno o mal? No, porque
quédate.
Tenía 25 años, así que estáis.
Barridos para adentro. Estás
reclutado. O sea, yo nunca he tenido ofertas de trabajo y como teniendo. Entonces, era como que yo les conté lo de Planeta. El libro lo publicó Carlos Orellana, porque después de haberme rechazado 5 libros anteriores en la editorial Planeta, pero el rechazo era tan gentil, porque querían publicarme, pero yo. Le escribía unos libros que no los podían publicar, pero me decían, pero compadre, queremos publicar. O sea,
¿qué edad tenías?
Esto empezó a los 19, empecé a entregar libros para Planeta. Cada rechazo era tan gentil que parecía una aceptación. Y lo estoy dando un ejemplo, pero en el Mercurio tú tenías 25 años y te hacían editor inmediatamente. O sea, no este gallo es joven, entonces...
El jaque mate, Montetú, todavía existía.
Sí, el jaque
mate. Y uno se juntaba a la noche también en el jaque mate. O sea, lo que quiero decir es que había una resaca del carrete anterior.
A la Alameda.
Al entrar a la Alameda.
Fue una apuesta también política, que yo creo que sí, que toda la generación mayor que nosotros, los que tenían 30 en esa época o 40 en esa época, fueron totalmente desplazados y realmente llevados al ostracismo, digamos. O sea, realmente castigados. Toda la gente que trabajaba en el APSI o en el análisis, o incluso dentro del Mercurio, todos los que llevaban 20 años, en cambio, a los jovencitos que éramos más...
Son de contacto.
Es interesante lo que tú estás diciendo, porque yo creo que eso se produjo en el plano cultural, porque en el plano político no se produjo.
No.
En el plano político más bien volvieron...
Los viejos dinosaurios.
Volvieron, que en ese tiempo no eran tan dinosaurios.
No, eran los que habían.
Claro, eran los monos mayores.
Digamos. Sí.
Eran los monos mayores.
Lo alfa del momento.
Claro.
Es que no olvidar que Pinochet era...
Y que se mantienen, digamos, hasta el año pasado o hasta la semana pasada.
Pero, por ejemplo, había personajes que uno no sé, perdonen, pero... ¿Se acuerdan del...? Yo me acuerdo de Kraus.
Sí, por cierto.
¿Otto Kraus?
No, de Otto Kraus y del ministro Kraus. Me acuerdo, por ejemplo, que eran... Había, digamos, la política también tenía una importancia en la vida a nivel de discusión que era mayor. Bueno, primero que nada estaba vivo Pinochet. Claro. Entonces, eso generaba, yo creo, que la gente se aglutinara más fácilmente.
Estaba no solo vivo, sino que coleando.
Oye, yo me resisto a creer, digamos, de que esos años no haya quedado nada.
No, se quedan cosas.
No, me resisto.
Yo también, creo que quedan hartas cosas.
Cuando veo a Harvey Weinstein en todos sus... Digo, eso era estos años. Ese tipo de moral y además porque Demi Moore gente
muy famosa,
productores degenerados lo ha habido toda la vida, eso no tiene nada nuevo ni nada y lo habrá siempre, pero un productor degenerado que paga millones de dólares para hablar sobre documentales contra el acoso, que es demócrata, que es ecológico, o sea que están todas las buenas causas y uno lo ve y es realmente un cerdo integral, digamos, es como una especie esa hipocresía que también el Bill Clinton, todo eso, yo creo que todo eso murió y yo creo que produce la desgracia es que nosotros estamos incluidos dentro de ese paquete, digamos, pero es como un paquete que todo el mundo quiere, que está desde Kurt Cobain, Tim Burton, Tarantino, Harvey Weinstein, o sea que en el fondo todo lo que financió Miramax y los Weinstein, aunque sea bueno, malo, más o menos, desde la película Piano, que es una estupidez, digamos, pero súper feminista, hasta Tarantino, todo está marcado por este especie de cinismo absoluto y total.
No sé si has visto unas imágenes que han repetido mucho en la televisión en los últimos días, donde aparece Weinstein con Tarantino, precisamente. Y yo creo que a Tarantino le debe molestar, digamos, que las repitan tanto.
Pero se parece mucho. El cine de Tarantino tiene la misma espesor moral y la misma capacidad de entender la culpa que va.
Eso es interesante de esta época, Boyá, porque hace 2 meses atrás, ¿quién hubiera dicho que esa vaca sagrada, porque eso es lo que era, digamos, se iba a requebrajar, se iba a desplomar, se iba a derrumbar, se iba... De la manera como se ha derrumbado. Es que es muy impresionante.
Muy impresionante.
Lo impresionante es que un tipo como eso, que estaba hecho para trabajar en Disney o para trabajar en MGM, se dedicaba a comprar películas suecas, incomprensibles, y a cortarlas, y la cortaba él en su casa, las cortaba para que fueran más cortitas. Pero lo que quiero decir es que, ¿cómo un cerdo como ese buscó el prestigio? En vez de buscar lo que realmente quería, sexo y droga. O sea, si el tipo hubiese trabajado en una major grande, esto no habría pasado nunca. Nunca habría tenido...
Rafa, yo quiero decir algo a favor de Sueño.
A ver.
Habían buenas fiestas. Había pública.
Sí.
Habían ganas de glamour.
Claro.
Cuando te invitaban al lanzamiento de cualquier libro... Pasaban cosas en el sentido de que había una puesta en escena. Y eso se ha ido perdiendo, digamos.
Claro, o sea, el mundo cultural no estaba tan atomizado como hoy día.
No, o sea...
No, y no solamente el mundo cultural. Si uno iba a cócteles de política, o si iba a una fiesta de política, también había...
Por ejemplo, la...
Su joda, bueno, es famoso el embajador argentino que hacía esa fiesta... Pero
más allá de... Pero también no fue los años de que la Pati Rivadeneira salió con la bandera chilena.
Sí.
O sea, te quiero decir yo que ese evento, que hoy día se podría hacer en cualquier local, no hubiera llamado la atención si es que no hubiera habido una convocatoria en torno a las cosas.
Tal cual. Tal cual. Señores, participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contacta al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida un especial con la selección de las 22 canciones emblemáticas de Radio Duna. Señoras y señores, muchas gracias por su atención, por su sintonía, por su lealtad a este programa. Que tengan un estupendo fin de semana largo. Y muchas gracias, Matías Rivas y Rafael Gumucio.
Y a mí, pero últimamente todos los fines de semana son largos.
No, porque este es muy largo.
Como cuando no me diga, me estoy asustando.
Que lo pasen bien, buenas noches.
Que lo pasen bien, muy buenas noches.
¿Cuán largo este fin de semana?